Mis queridos amigos, hoy he querido que meditemos sobre la fe, puesto que debido a la difícil situación en que estamos viviendo ahora, especialmente por esta pandemia, gran cantidad de personas han tenido que cambiar su manera de vivir y algunas, por falta de valores, han decidido realizar diferentes maneras para sobrevivir y por este motivo se han incrementado los robos, las amenazas y en algunas ocasiones hasta llegar a la muerte, porque la triste realidad es que son los medios que están utilizando para conseguir lo que desean y por eso nos han robado la confianza y seguridad de la que gozamos hasta hace muy poco. Y es porque ya los niños no juegan en la calle, ni los adultos vamos tranquilos de un sitio a otro, y ya prácticamente no confiamos en nadie ni en nada. No está todo perdido, pues recordemos que Dios existe, que es nuestro Padre amorosísimo, infinitamente bueno, sabio, poderoso, y también que nuestro adorado Jesús vino a enseñarnos la manera de salir adelante de cualquier situación, por difícil que sea, bien espiritual o material, y nos da la oportunidad de salir adelante de cualquier problema, de cualquier cosa que tengamos, y de darnos la paz que únicamente Él la puede dar. Miren, y también no olvidamos nunca que el Espíritu Santo nos acompaña permanentemente para ayudarnos, protegernos, enseñarnos, etc. Y por tanto, en cualquier momento y situación en que estemos, si acudimos a Dios con verdadera fe, conseguimos lo que necesitamos. Para que me entiendan mejor, quiero contarles la explicación de un gran escritor húngaro y la manera como él escribió sobre nuestro grandioso Dios. Y me gustó tanto, me llegó al corazón, que por eso la quiero compartir. Y mire, él dice que había un par de mellizos que se encontraban en el vientre de su mamá. Y uno de ellos le preguntó a su compañero, ¿tú crees en la vida después de parto? Y el otro le dijo, ¡claro que sí! Tiene que haber algo después del parto. Y creo que tal vez estamos aquí porque tenemos que prepararnos para algo muy bueno que vendrá más tarde. ¡Qué tonterías estás diciendo! Dijo el primero. ¿Qué clase de vida sería esa de la que tú me dices? No sé, dijo el segundo, pero estoy seguro que habrá más luz de la que tenemos aquí en este momento. Tal vez hasta podremos caminar con nuestras propias piernas, o comer con esta boca que tenemos, o tener otros sentidos que en este momento no podemos entender. Y el primero lo interrumpió diciéndole, eso es absurdo, porque aquí tenemos el cordón umbilical, que es el que nos proporciona toda la buena alimentación con todo lo que necesitamos siempre. Además, es muy corto, por eso la vida después del parto está fuera de discusión. Pero el segundo siguió insistiendo. Bueno, pues yo supongo que sí hay algo fuera de aquí y que tal vez va a ser muy diferente a lo que tenemos ahora y ni siquiera necesitemos este tubo físico en que estamos metidos ahora. A lo que le contestó el primero, esos son tonterías, porque si realmente hay vida después del parto, entonces dime por qué nadie ha vuelto de allí. Bueno, dijo el segundo, eso no lo sé, pero seguramente encontraremos una mamá y ella nos cuidará. Y el primero le dice, ay, eso sí que es una tontería, ¿una mamá? El primero le dijo enérgicamente, realmente creo que tenemos una mamá. Eso es ridículo, dijo el primero. Es lo más ridículo que tú me has dicho, que una mamá existe. Dime, ¿dónde está ahora? El segundo le contestó, pues mira, ella siempre está a nuestro alrededor, porque estamos rodeados de ella. Somos de ella, vivimos de ella. Sin ella, este mundo en que estamos ahora, este mundo nuestro, no podría existir, ni nosotros tampoco. Y una vez más, El primero, que no quería entrar en razón, le dijo, pues mira, como yo no puedo verla, para mí es lógico que no existe. A lo que el segundo le contestó, mira, a veces, cuando uno guarda perfecto silencio, y si tú lo haces, y te concentras realmente y pones atención, la puedes escuchar, la puedes sentir, la puedes comprender, sentir su presencia y su voz amorosa. Ese es nuestro Dios. Está a nuestro alrededor, está dándonos todo lo que necesitamos y nos está invitando a ir a su reino celestial, que en este momento es imposible que lo podamos comprender, pero que existe y que es verdaderamente maravilloso. Nuestro grandioso y maravilloso Dios existe, aunque no lo veamos. Él sabe lo que realmente nos conviene y nos lo da en el momento oportuno. Además, si contemplamos sus obras, las grandes como toda la creación, o las pequeñitas como las células, o la belleza de las plantas, de las flores, de los pajaritos, empezamos a comprender la grandeza del ser que creó todo esto. Él, de miles de formas y maneras, nos está demostrando su infinito amor y poder y sabiduría, dándonos pruebas continuamente que nos ama, que está a nuestro lado para protegernos, ayudarnos, enseñarnos en todo lo que debemos hacer para ser felices también aquí en la tierra. Pero es indispensable que le pongamos atención, porque mis queridos amigos, algunas veces recurrimos a Él para pedirle su ayuda, pero no esperamos ni ponemos atención a su respuesta. No dejamos un espacio para oír lo que nos está indicando. Por eso en algunas ocasiones nos está diciendo que eso que me estás pidiendo no te conviene en este momento. Tal vez más tarde. O no lo hagas. No andes con esa persona. Eso es porque te puede hacer daño. Pero no nos olvidamos de tener infinita fe y confianza en ese Dios que nos oye, nos ve, nos creó por amor para ser felices siempre y un día llevarnos al indescriptible reino celestial. Mira, y debemos tener en cuenta que Dios se manifiesta en diferentes maneras. Algunas veces dándonos en la mente ideas o mensajes fuertes, claros, pero pensamos algunas veces que son simplemente ideas. Otras veces nos habla con palabras claras por medio de otras personas, familiares, amigos, sacerdotes, vecinos, etcétera, etcétera. Muchas veces no ponemos atención. En algunas ocasiones nos habla por medio de acontecimientos, unos dolorosos y otros muy alegres. En fin, la cantidad de caminos y maneras que Dios tiene son infinitos para decirnos lo que realmente nos conviene. Por eso, mis queridos amigos, lo principal es que procuremos un espacio para oírlo, para seguir conversando, para hacer crecer la fe. Porque Dios sí existe y nos ama infinitamente. Y la más grande de todas las manifestaciones que nos ha dado es haber querido empequeñecerse tanto, tanto, hasta tomar nuestra naturaleza humana y sufrir de todas las diferentes clases de dolores que padecemos las personas en todos los tiempos. Pues desde el primer momento que nació, padeció el frío del clima, porque nació en invierno. Luego la cantidad de dificultades que tuvo por escasez de comida o de un litro, un lugar para descansar tranquilamente cuando se vio en la necesidad de desplazarse con José y María de su hogar de Nazaret, dejando todo lo que tenían ahí para ir huyendo a Egipto y que no lo matara el rey Herodes. Y más tarde, voluntariamente, él dejó su hogar y los cuidados de la Virgen María y el trabajo ayudando a San José en la carpintería, para ir a la mayor parte de sitios para enseñar con su ejemplo, con palabras, haciendo milagros, para que comprendiéramos lo que tenemos que hacer y lo que debemos evitar para permanecer siempre a su lado. Porque mi adorado Jesús superó los dolores físicos, como el frío, el hambre, el cansancio, hasta los morales, como la ingratitud de la gente que cuando lo estaban crucificando no fueron capaces de defenderlo. En fin, todos sabemos que sufrió muchísimo, todo lo imaginable, cuando él se trasladaba de un lugar a otro, porque pasó hambre, tuvo que dormir en la intemperie y muchas veces sentir que la gente no le ponía atención. Y él, pensando en ti, pensando en mí, pensando en la gente que vendría después de que él subiera al cielo, dejó unos sucesores que habían visto y oído y se habían dado cuenta de lo que él había hecho por todos los hombres y que habían recibido sus enseñanzas para que las transmitieran de generación en generación y supiéramos lo que debemos hacer y lo que debemos evitar para poder vivir en paz aquí en la tierra, en armonía. Y ese adorado Jesús llegó a dar su propia vida haciendo no solo, digamos, aguantando más bien tantos dolores físicos y espirituales, sino perseverando para que toda la gente, todas las personas del mundo pudieran recibir el perdón de los pecados. Y miren, cuando fue tan injustamente considerado por Pilatos a la pasión y muerte tan terrible en la cruz, él la aceptó voluntariamente para conseguirnos el perdón de nuestros pecados. Y cuando de corazón se lo pedimos y luego nos arrepentimos ahora y vamos a la iglesia a confesarnos, entonces realmente recibimos el perdón. Porque nuestro adorado Jesús, pensando en todos los hombres de todos los tiempos, le dio ese poder a sus discípulos y a sus sucesores, o sea, al Papa, a los obispos, a los sacerdotes, para darnos a todos los hombres la oportunidad de restablecer la amistad con Él. Porque cuando cometemos un pecado, nos alejamos. Y saben una cosa, y al alejarnos de Dios, no oímos lo que realmente nos está diciendo para que podamos conseguir la paz y la armonía en esta tierra y después ir a sus cielos. Por eso, ahora quisiera que pensaran un poco en algunas de las cosas que tal vez te puedan ayudar para hacer una buena confesión y lograr esa unión con nuestro adorado Jesús en la sagrada comunión, pero con un corazón limpio y puro. Entonces, para poder conseguir esto, primero debemos tener una preparación, dándole gracias a Dios por perdonarnos, pidiéndole su ayuda para corregir los pecados y luego repasando las normas conocidas como los 10 mandamientos que nos dio Dios por medio de Moisés, para ayudarnos a vivir en armonía con Dios y con toda la creación, con las personas que nos rodean y con todo lo que nos rodea, en fin. Y para expresar, debemos recordar, para poder hacerla bien de conciencia, la confesión, debemos recordar cuánto ha pasado desde la última confesión bien preparada y tratar de recordar los consejos que nos dio el sacerdote y si hemos procurado y hemos corregido las faltas que en ese momento contamos al sacerdote. También es importante recordar si después de la última confesión hemos caído en cuenta que no dijimos algo importante, bien sea por un olvido involuntario o por no creer en ese momento que era tan importante o porque resolvimos dejarlo para después. Pero si nos vamos a hacer una buena confesión, debemos recordarlo. Y luego empezar a repasar cuidadosamente los 10 mandamientos que nos ha dado para saber en qué hemos fallado. Por eso brevemente trataré de recordarlos para que después ustedes los mediten. El primero era amar a Dios sobre todas las cosas. Tratemos de recordar si siempre le hemos demostrado a Dios que Él es el primero en nuestra vida, el primero en nuestros actos, el primero a quien recurrimos en nuestras necesidades. Tratemos de recordar si siempre le hemos demostrado a Dios que Él es lo primero en nuestra vida, hablándole sinceramente desde el corazón, o sea, rezando, pensando en cada palabra que estoy diciendo, defendiéndolo cuando es necesario y dándole las gracias por tantas manifestaciones de amor que permanentemente nos está dando. Segundo, no jurar en vano. O sea, si he puesto el nombre de Dios por testigo en algo sin importancia, eso no se puede hacer. Tercero, santificar las fiestas. He procurado ir a tiempo para llegar y participar en la Santa Misa, especialmente los domingos, poniendo atención a las lecturas y las explicaciones del sacerdote y adorándolo en la Eucaristía. Me he preparado dignamente, procurando que ese día sea de amor, comprensión, alegría, o sea, santificando todo el día, llevando el mensaje de amor, comprensión y paz que hemos recibido y que nos pide Dios que lo transmitamos a los demás. Cuarto, hemos honrado a padre y madre, hemos valorado las cualidades y gracias que Dios les dio a ellos para confiarnos a su cuidado. Miren, les he demostrado con respeto sus enseñanzas. Hemos tratado de comprenderlos, obedecerlos, ayudarlos, siempre en todas las cosas que están a nuestro alcance, teniendo en cuenta la situación en que se encuentran en ese momento. Quinto, no matar. Recordemos que hay dos clases de muerte. Una, cuando alguien deja a otra persona sin respirar para siempre, se murió. Y otra, que es la que más cometemos permanentemente, que es cuando a una persona, con nuestras acciones, palabras o actitudes, la hacemos sufrir tanto que le matamos los sentimientos del corazón. Sexto, no cometer actos impuros. O sea, no obrar de pensamiento o realizando acciones que puedan maltratar a una persona física o intelectualmente. Séptimo, no robar. Es cuando una persona se queda con algo que no le pertenece y no la devuelve, bien sea material o cuando le roba muchas veces la fe, la esperanza, los deseos de trabajar o de vivir a una persona porque alguien la hizo sufrir tanto que pierden la ilusión de vivir. Octavo, no levantar falsos testimonios ni mentir. Nosotros no podemos inventar ni decir algo que no haya pasado porque eso no es lo que Dios quiere. Ni que te engañen a ti, ni que uno engañe a nadie. Y si además de todo decimos que hemos visto o hemos estado presente en algo, dando un testimonio de algo que no es verdad, pues naturalmente la mentira se vuelve más grave. Noveno, no desear la pareja del otro. Pues recordemos que cuando nos casamos prometemos a Dios vivir fielmente compartiendo penas y alegrías con nuestra pareja para educar bien a los hijos que Dios nos envía, evitando las tentaciones. Mis queridos amigos, esto es muy importante porque con eso no solamente estamos cometiendo una falta, sino que perjudicamos eso que Dios nos ha dado, la posibilidad de vivir en paz, la posibilidad de vivir y de criar unos hijos bien, la posibilidad de llegar a la ancianidad o a la vejez con una persona con quien hemos compartido la vida entera. Décimo, no codiciar los bienes ajenos. Es muy bueno desear tener cosas, claro, así es que la humanidad va progresando, pero no podemos sufrir y renegar por no tener lo que queremos o deseamos en el momento que se nos ocurre y en la forma como deseamos, sin trabajar ni confiar en Dios, porque para obtener lo que queremos, para que produzca paz, felicidad, mis queridos amigos, tenemos que analizar lo que queremos, si realmente nos va a dar esa paz que queremos, confiar en Dios y pedirle que nos perdone que hayamos tenido tantas fallas. Debemos ir al sacerdote que nos ama de verdad y que quiere con todo el corazón hacerte feliz, que estés feliz aquí en la tierra y que un día vayas a gozar con los seres queridos, con las personas que tú más ames, para que seas feliz. Que Dios te bendiga y que Dios me bendiga. Amén.